Bienvenidos a HaciendoDiscípulosHoy.com, donde profundizamos en el corazón del discipulado en nuestra vida cotidiana. Con su anfitrión, Luis Olivo, juntos explorarán ideas prácticas, conversaciones significativas y el viaje transformador de caminar en la fe. Gracias por acompañarnos.
Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un concepto que a primera vista parece simple, pero que, según el material que tenemos hoy, está bastante lleno de malentendidos. Hablamos del discipulado. Vamos a explorar juntos un artículo de Luis Olivo. Es la segunda parte de una serie que él tituló La misión olvidada. Y el artículo arranca con una pregunta fuerte, ¿no? O sea, ¿será que hemos diluido tanto la idea de discípulo que ya ni sabemos bien qué implica? Plantea que hay como una confusión general. Por un lado, gente que va en la iglesia, participa y se ve a sí misma como discípula, pero quizá no lo es en el sentido original, más radical. Y por otro, discípulos genuinos que a veces se sienten medio perdidos, como sin una ruta clara. Así que nuestra misión hoy es, bueno, intentar aclarar un poco esta confusión, siempre basándonos en las ideas de Olivo.
El artículo sostiene que la idea original de Jesús, era muchísimo más exigente que lo que a veces pensamos hoy, como ser buena gente o cumplir ciertos ritos. Cuando Jesús llamaba, era en serio. Implicaba dejar redes, negarse a uno mismo. Una entrega total, vamos. Entender bien esa diferencia es fundamental para todo lo que sigue.
Totalmente. Entonces, a ver, profundicemos. ¿Cómo define este artículo a un discípulo? ¿Cuáles son sus componentes, digamos? Empieza por la palabra griega machetes, que significa aprendiz o alumno, pero el artículo aclara rápido que ser un machetes en tiempos de Jesús era, bueno, mucho más que sentarse a escuchar.
Así es. El texto lo desglosa en tres dimensiones clave del discípulo. La primera, aprende de Jesús. Pero ojo, no es un aprendizaje meramente académico o por obligación. Nace de un deseo real, ¿sabes? Casi como un hambre por estudiar, por entender, por internalizar no solo lo que enseñó, sino quién era él, su carácter.
Entiendo. Es un cambio de foco, ¿no? No solo saber acerca de Jesús, sino esforzarse por aprender de él. Modelar la vida según lo que uno aprende.
Exacto. Y eso nos lleva a la segunda dimensión. Sigue a Jesús. Este es crucial. No basta con creer ciertas cosas. Se trata de traducir esas creencias en comportamiento diario. Un discípulo busca activamente imitar la vida, los valores, las prioridades, la misión de Jesús. El artículo aquí menciona esa llamada tan fuerte de Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
¡Uf! ¡Cada día! Esa parte resuena.
Claro, la clave está ahí. Cada día.
Negarse a sí mismo, tomar la cruz. Y diariamente. ¿Suena a un compromiso?
Total. Nada de hacerlo a medias. Y luego viene la tercera dimensión, que el artículo dice que es vital para no quedarnos en algo individualista.
Correcto. La tercera es que se reproduce para Jesús. Aquí el texto es muy enfático. Los verdaderos discípulos, dice, tienen una orientación hacia afuera, hacen otros discípulos. O sea, la transformación que viven no se queda en ellos, sino que buscan que se multiplique. Se basa en la Gran Comisión, ¿no? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos. No es como una opción, es parte integral del seguimiento.
Y esto se conecta con algo muy potente que menciona, que el discipulado no es un rol que uno se pone y se quita, es más bien una identidad, algo que se vive siempre, un estilo de vida completo, basado en obedecer, amar y, bueno, esta misión de multiplicar, precisamente. Y para reforzar esa idea de identidad vivida, el artículo cita a Dietrich Bonhoeffer, que insistía mucho en esto. Bonhoeffer decía que el discipulado no puede ser solo algo interno, una creencia privada. Tiene que ser visible. Decía algo como que Cristo necesita hombres vivientes que le sigan, para que la comunidad de fe sea una realidad visible en medio del mundo. O sea, no es teoría, es práctica, vida.
Esa idea de realidad visible me lleva a pensar en el cómo. ¿Cómo lo hacía Jesús? El artículo le da mucha importancia a su método.
Sí, totalmente. El autor describe cómo Jesús enseñó, cómo formó a sus discípulos, y no fue, digamos, alquilando un salón de clases, fue en la vida misma, caminando juntos, comiendo, sirviendo a la gente, enfrentando problemas, corrigiendo errores ahí mismo, llorando con ellos, dándoles poder poco a poco. Fue una inmersión total, no una mentoría de oficina.
A esto el artículo le llama discipulado relacional y argumenta que Jesús priorizó la cercanía, la relación, por encima de los programas superestructurados. Eligió la transformación que pasa en la vida compartida más que solo pasar información.
Es que es un proceso que lleva tiempo. Implica ver el modelo de cerca. Durante esos 3 años intensos, los discípulos no solo oyeron sermones, vieron cómo Jesús hablaba con la gente, cómo oraba, cómo manejaba la oposición, hasta cómo descansaba. Hicieron preguntas, se equivocaron 1000 veces, pero fue justo ahí, en esa convivencia, que Jesús los fue formando.
El texto sí que lanza un desafío a cómo se hacen las cosas a veces hoy, ¿no? Sugiere que hay que volver a ese enfoque. Hay una frase que repite mucho y me parece clave. Jesús no creó un aula, creó un estilo de vida.
Exacto. Los programas pueden servir, claro, como herramientas, pero el corazón del discipulado, según esta visión, está en las relaciones, en el acompañamiento cercano.
Y esas relaciones, dice el artículo, se dan en lo cotidiano.
Sí, da ejemplos concretos. Durante un café, en las salas de estar, en conversaciones de texto nocturnas y durante el servicio compartido. Lo describe como algo lento, sagrado incluso, que choca un poco con nuestra cultura de resultados rápidos y masivos. Se trata de invertir vida en la vida de otros.
Entonces, si este es el cómo, el discipulado relacional, el artículo también advierte sobre quién realmente vive este compromiso. Plantea una diferencia muy clara, casi una bifurcación, entre 2 tipos de personas que se acercan a Jesús.
Así es. Introduce una distinción que es, bueno, es fuerte, provocadora. La diferencia entre admiradores, los llama fans, y seguidores. Y para explicarlo, vuelve a Lucas 9:23. Negarse a sí mismo, tomar la cruz diariamente. Pero lo presenta no como una linda metáfora, sino como una invitación literal a morir al yo, a los intereses propios, una rendición total.
Suena radical, la verdad. Y para que quede todavía más clara la diferencia, propone una tabla comparativa. Creo que vale la pena ver esos puntos, porque tocan justo la confusión que mencionamos al principio.
De acuerdo. A ver, repasemos esa comparación. Primero, la actitud. El admirador es como un observador entusiasta. Le puede impresionar Jesús, sus milagros, sus palabras, pero lo ve desde la barrera. El seguidor, en cambio, es un imitador devoto. Su meta no es solo admirar, sino parecerse activamente a Jesús.
La diferencia en el compromiso también es muy grande. Para el admirador, dice el texto, es selectivo, depende. Si le conviene, si encaja con sus clanes. Para el seguidor, es diario y sacrificial. Es el tome su cruz cada día. No es opcional.
Luego, el enfoque. El admirador, según esto, tiende a preguntarse, ¿qué puede hacer Jesús por mí? ¿Cómo me ayuda? Es una mirada centrada en uno mismo. El seguidor, en cambio, se pregunta, ¿cómo puedo servir y obedecer a Jesús? ¿Cómo participo en su misión? El foco cambia, ¿ves? De uno mismo hacia Cristo.
La relación también es diferente. El admirador mantiene distancia. Es un espectador. Le gusta el show, quizás, pero no se mete de lleno. El seguidor busca caminar cerca, íntimamente con el Salvador, una relación de confianza, de dependencia.
Y finalmente, el impacto. El admirador, dice, consume contenido espiritual. Lee, escucha, asiste. Acumula información, pero no necesariamente la vive o la pasa a otros. El seguidor, por otro lado, busca crear un legado espiritual. Vive lo que aprende y, esto es clave, ayuda a otros a hacer lo mismo. Vuelve a salir la idea de la reproducción.
Uf, esta comparación es muy clara. El mensaje del artículo es directo. Jesús no buscaba llenar estadios de fans, sino formar un grupo comprometido de imitadores. Los admiradores pueden llenar asientos, sí, pero según esta visión, solo los seguidores cargan la cruz, viven la misión y fundamentalmente guían a otros para que también sigan a Jesús. No es solo para beneficio propio, es participar en algo más grande.
Entonces, si ya definimos al discípulo como alguien que aprende, sigue y se reproduce, Y si vimos que esto significa ser un seguidor comprometido, no un simple admirador, ¿cómo se ve esto por fuera? ¿Hay alguna marca, alguna señal que distinga a un discípulo en acción?
Es la pregunta lógica, claro. Y el artículo va directo a la respuesta que dio el propio Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». La señal, según Jesús, es el amor mutuo, inequívoca.
Pero ojo, el texto aclara enseguida que no habla de un amor así nomás, sentimental o superficial. Habla de un amor sacrificial, como el de Cristo. Y para que no quede en el aire, da ejemplos prácticos de cómo se ve ese amor. Dice que es un amor que, perdona rápidamente, no se queda con el rencor,
ajá,
que sirve libremente, ayuda sin esperar nada a cambio, sin buscar aplausos, que escucha pacientemente, le da valor a la otra persona, le da su tiempo.
Eso es difícil a veces.
Claro, y que confronta gentilmente. Si hay que corregir, lo hace buscando restaurar, no humillar, y que soporta humildemente. Muestra gracia, paciencia, en medio de los roces, de las dificultades de vivir juntos.
Es un amor muy, muy activo.
Concreto. Y muchas veces costoso. El artículo recalca que este amor no es como un extra, ¿sabes? No es para discípulos avanzados. Es la evidencia, la prueba misma de que uno pertenece a Cristo. Es esa realidad visible de la que hablaba Bonhoeffer, la forma en que el mundo puede ver algo distinto.
Intentemos entonces como resumir todo esto en una definición práctica, ¿no? Tal como la dibuja el artículo. Podríamos decir que, según Luis Olivo, en este texto, un discípulo es alguien que está metido en un proceso continuo de aprender de Jesús, que busca activamente seguirlo en todo, pensamientos, palabras, acciones, prioridades, incluso cuando cuesta, cuando implica sacrificio, y que tiene la intención clara, deliberada, de guiar a otros a hacer lo mismo.
Y yo añadiría que todo este proceso, aprender, seguir, reproducir, está empapado y se nota por un amor sacrificial hacia los demás creyentes y por una obediencia diaria a lo que enseñó Cristo. Y es importante repetir lo que el texto subraya. No se trata de ser perfectos. Nadie llega a un estado de discípulo terminado. Son personas en camino, en proceso constante de buscar, de crecer, de transformarse. La diferencia no está en no fallar nunca, sino en la dirección del corazón y en el compromiso activo. No solo conocen versículos, sino que buscan vivirlos, compartirlos y ayudar a que esa vida se multiplique en otros.
Para que esta idea quede bien grabada, el artículo usa una imagen final muy, muy potente. Nos pide imaginarnos a Jesús, pero no en un seminario moderno, sino caminando por los caminos polvorientos de Galilea. Sin un currículum, sin PowerPoints, con los pies sucios, rodeado de gente real con necesidades reales. Y con un llamado claro.
Y ese llamado no era, inscríbanse a mi curso. Era algo mucho más simple, pero infinitamente más profundo. Ven, sígueme. No ofrecía un taller intensivo. Invitaba a la gente a meterse en su vida. A compartir el camino, el pan, las dificultades, la misión. Por eso el artículo insiste tanto. Jesús no creó un aula, creó un estilo de vida.
De cerca, sigue vigente hoy. No pide títulos ni matrículas caras. Solo necesita una respuesta personal, un sí. La decisión de pasar de admirar a actuar, de aprender pasivamente a seguir activamente.
Lo cual, claro, nos lleva de cabeza a la reflexión personal que el propio artículo plantea, casi al final.
Exactamente. El texto nos interpela, con respecto pero sin rodeos, ¿dónde nos encontramos cada uno en este espectro? ¿Somos principalmente admiradores que miramos desde una distancia segura? ¿Impresionados quizás, pero no del todo comprometidos? ¿O hemos respondido al llamado a ser seguidores con todo lo que implica de negarse a uno mismo y llevar la cruz cada día? ¿Hemos estado tal vez consumiendo información espiritual sin meternos de lleno en la transformación y en la multiplicación?
Son preguntas. Bueno, son incómodas, pero creo que son fundamentales si uno se toma en serio el llamado original de Jesús. Sin embargo, el artículo no quiere dejar a nadie sintiéndose culpable o sin esperanza. Termina con una nota de aliento. Una buena noticia. Nunca es tarde para reorientar el rumbo. La perfección no es el requisito para empezar a ser discípulo. Es la disposición, la voluntad de decir sí y empezar a caminar, aunque sea con pasos chiquitos.
Y esa disposición, ese camino, no se hace en solitario. El artículo vuelve a Bonhoeffer para recalcar lo vital que es la comunidad. Cita una frase donde Bonhoeffer habla de cómo esta iglesia visible con su perfecta vida común invade el mundo. La fuerza del discipulado no está tanto en tener estructuras o programas perfectos, sino en una comunidad de gente llena del espíritu, que se ama de forma sacrificial y que vive la misión junta.
El viaje del discipulado, concluye el texto, aunque empieza con una rendición personal, individual, se nutre, se sostiene y se ve de verdad en el contexto de la comunidad. Es un camino compartido, no una proeza solitaria.
Todo esto nos deja, con bastante para pensar. Luis Olivo, el autor, promete seguir explorando esto en el próximo artículo de la serie La Misión Olvidada. Ahí va a analizar por qué, a pesar de que el mandato parece claro, el discipulado a menudo parece fallar en las iglesias locales. Así que queda abierta la invitación a seguir masticando estas ideas centrales que hemos desgranado hoy.
Quizás como un pensamiento final para llevarnos, algo práctico. Podríamos preguntarnos, cada uno, si tuviéramos que elegir un área específica, una sola, donde podríamos empezar esta misma semana a hacer una transición, aunque sea pequeña, de ser solo admiradores a ser seguidores más activos, ¿cuál sería? ¿Sería profundizar el aprendizaje de Jesús en algo concreto? ¿Dar un paso para seguir sus enseñanzas en un área que nos cuesta? ¿O buscar una manera de empezar a reproducir, de invertir en otra persona? Una acción pequeña como para empezar.
Muchas gracias por sintonizar este episodio de HaciendoDiscípulosHoy.com. Esperamos que te vayas inspirado y equipado para vivir tu fe más plenamente. Si disfrutaste la conversación de hoy, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que pueda sentirse animado. Hasta la próxima. Sigue creciendo, sigue buscando y sigamos haciendo discípulos juntos.